Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo el 2,5% de la vivienda que hay en España es social o protegida. A pesar de las constantes promesas electorales en la última década, la vivienda social en nuestro país se ha desplomado más de un 50%, situándonos a la cola de toda Europa. Así lo estamos recogiendo hoy en un informe COPE en el que estamos haciendo una radiografía de la vivienda protegida que hay en España. Carmen Lavallén.
Buena parte de la vivienda pública se ha privatizado en España y el parque disponible para quienes como Jessica ganan menos de 1.000 euros es muy limitado. Tras ser desahuciada por impago del alquiler y con ayuda de Caritas cuenta en COPE que ha encontrado una solución para ella y para sus dos hijas. Pagan 86 euros al mes.
Es un contrato privado por 7 años de alquiler social y bueno, donde yo vivo pues todavía quedan, aquí un par de ellos están vacíos.
Según recoge el último informe COPE, hacen falta más de 400.000 viviendas sociales en España. Solo una de cada 10 casas en nuestro país son de protección oficial. La construcción está estancada desde hace más de una década y marcó mínimos en 2023 con menos de 5.500 casas promovidas por los gobiernos estatal y autonómicos.
Y Pedro Sánchez recibe esta mañana a Edmundo González solo unas horas después de que el PSOE haya votado en contra en el Congreso de su reconocimiento como presidente de Venezuela. Un reconocimiento que, sin embargo, se ha salido adelante con los votos de PP, Vox o PNV. El hecho de que los nacionalistas vascos y Junts se estén desmarcando de su acción de gobierno constata la debilidad del Ejecutivo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha encuadrado hasta ahora la acogida en España de Edmundo González en un gesto de humanidad. El encuentro en la Moncloa ha llegado en medio del reconocimiento del Congreso de esa victoria del líder opositor, pero la posición del gobierno sigue siendo la de dar tiempo a una mediación internacional yendo además de la mano de los demás países de la Unión Europea. El Ejecutivo y en su nombre Pilar Alegría ha trasladado un mensaje de tranquilidad ante la amenaza de la Asamblea Nacional de Venezuela de tomar represalias.
La embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad y desde luego el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano.
El propio González sigue sin hacer declaraciones públicas desde su aterrizaje en Madrid el pasado domingo. Hay en el gobierno quienes creen llegado el momento de que eso cambie.
Y contamos también que ha fallecido Silveria Martín, la mujer más longeva de toda España. Lo ha hecho en Villanueva de la Serena, en Cáceres, ya a los 114 años de edad. Silveria solo ha sido durante un mes la persona más anciana de nuestro país. Tomó el testigo en agosto de María Brañas, que murió a los 117 años. Miriam Rodríguez.
Gozaba de buena salud, no tomaba ni un medicamento a sus 114 años, pero sufrió ayer un atragantamiento que ha acabado con su larga vida, llenando de tristeza y dolor a sus familiares. 3 hijos, 18 nietos, 28 bisnietos y 7 tataranietos, y dejando un profundo vacío en la residencia en la que llevaba años viviendo, en la comarca cacereña de La Vera. Su funeral se va a celebrar esta tarde en la iglesia parroquial de Aldea Nueva de La Vera. Tras el fallecimiento de Silveria, la española más longeva es Piedad Loriente Pérez. Tiene 113 años, nació en Agüero, pero reside en Zaragoza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hugo Mayo declarado culpable de abuso sexual. Bruno Casar.
Sí, sentencia que ha dictado el juez penal 19 de Barcelona por los hechos acontecidos entre el jugador y la persona que trabajaba como mascota del Español ocurridos en 2019, Edu Badía.
Se considera aprobado que el ex del Celta ahora en las filas del Aris de Salónica cometió un delito contra la persona que trabajaba en el Español como mascota en el año 2019 antes de un encuentro entre el conjunto Perico y el Celta de Vigo. Hugo Mayo deberá pagar una multa por daño moral de 1.000 euros más intereses durante 20 meses. La defensa del jugador todavía puede interponer recurso a esta sentencia.
Gracias, Edu. Al margen, la Liga y la Federación Española de Fútbol se plantan ante el racismo y han acordado un nuevo protocolo para durante los partidos. Isaac Fouto.
La Liga y la Federación acuerdan un protocolo de actuación para cuando se produzca un incidente racista en un estadio de fútbol. La principal novedad es que ahora se podrá parar un partido si el futbolista se lo dice al árbitro, aunque este no lo escuche. Si una vez se avise por megafonía persisten los insultos, se suspende de manera temporal el partido. Y si dicho comportamiento no cesa, se suspenderá el partido de manera definitiva.
Gracias, Fouto. Y estamos pendientes del regreso de los internacionales a sus equipos de cara a una nueva jornada de Liga que va a arrancar mañana. Las buenas noticias pasan por Barcelona, donde a priori, después de 10 meses tras sufrir una rotura de ligamentos, Gavi podría reincorporarse hoy a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 21 grados marcan los termómetros en el centro. A 27 van a llegar en las horas de más calor y en el cielo se alternan las nubes y los claros. Por la M30 se circula bien. Hay más tráfico en la Avenida de América, de entrada a la altura del intercambiador, en O'Donnell, hacia el interior, Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, el centro, el entorno de Cibeles y Santa María de la Cabeza. Prisión provisional comunicada y sin fianza, decretado un juez de instrucción de Alcalá de Henares para el marido de la mujer hallada muerta en una habitación de su vivienda en Villalbilla. La arrestado será investigado por la supuesta comisión de un delito de homicidio o de inducción al suicidio, aunque a medida que avance la investigación judicial podría cambiar esta calificación penal. Y los precios han subido en Madrid al 2,2% en agosto, aunque han caído ligeramente una décima si los comparamos con julio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
¿Cómo bola?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
Mira, mira, mira.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un salmón noruego por medios o enteros de pesca sostenible ASC por 9,90 euros el kilo en tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
El amor te hipnotiza.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Todos los jueves a las 11 tiene usted una cita con la profe, con la seño. Hola, seño.
Hola.
Ana Velasco.
Alberto.
Te han aplaudido en tu primera clase de este año de universidad, ¿no?
Calla, calla, que yo estaba al borde del llanto.
Pero de la emoción, claro.
Claro. Yo, pero ¿cómo sois tan monos? ¿Cómo os quiero?
Un saludo a esos niños. Bueno, muchachos ya, porque
sí,
claro.
Sí, no son de primero de carrera, o sea que ya son mayorcitos, pero mis bebés.
19, ¿no?
Mm.
Vale. Oye, vamos a hablar de un asunto que yo desconozco la mayor parte de la historia de Sudán, sinceramente. Cuando me la has traído he dicho, joder, pues me interesa muchísimo. Sí sé que hace muy poco se saqueó el Museo Nacional, porque recuerdo que desde abril del 2023 Sudán está en una guerra civil, y todos esos objetos de valor arqueológico importante, porque Sudán tiene bueno, una historia espectacular que me vas a contar ahora, se están vendiendo. Pero vamos a empezar por el principio, porque claro, nosotros pensamos en Sudán y no nos parece tan sugerente como a lo mejor Grecia o el Imperio Romano, pero lo es, ¿no?
Sí, sí. O sea, es que la historia de Sudán es impresionante, porque Sudán fue el reino más grande de la antigüedad. Lo que pasa es que el idioma de Sudán, que se llama nubio, que era el idioma antiguo, nosotros nos pasa como con los jeroglíficos antiguos, que no se puede describir porque no se ha encontrado la piedra roseta equivalente.
No hay piedra. Ah, vale.
Entonces, claro, casi toda la información que podría haber, que hay mucha, pues o está enterrada en el desierto o está transcrita, pero no se entiende, aunque se conoce algo de la lengua.
La piedra roseta, recordemos, fue una piedra que encontraron con la transcripción de los jeroglíficos egipcios a un lenguaje que no sé si
al
era
griego,
¿no?
Exacto, sí. Y al demótico, que era una cosa entre medias.
Porque Sudán se llamaba Nubia, ¿no?
Sudán se llamaba Nubia y, claro, lo que curioso es que mucha gente durante muchísimo tiempo pensó que Nubia, como hace frontera con Egipto, la frontera sur, pues era un reino como vasallo. Como que siempre habían estado ahí dependiendo de los egipcios que los habían conquistado, porque los egipcios eran un imperio tranquilito, o sea, ellos no eran conquistadores, porque ellos pensaban que habían llegado al culmen de la civilización. De hecho, por eso se tiran 3.000 años haciendo lo mismo.
Claro.
Porque piensan que son tan refinados, tan sofisticados y que están en lo cierto, que ellos no son un imperio conquistador, salvo con Nubia.
Vale.
Porque Nubia es la tierra del oro.
Ajá.
De hecho, el adjetivo de nubio significa eso en el idioma egipcio. Vale. Tiene diferentes nombres, porque la historia de Sudán es muy complicada, porque es también un sitio de cruce entre imperios, muy cercano a Oriente Próximo, muy cercano también a los pueblos asiáticos, fueron invadidos por Asiria, aunque consiguieron frenar la invasión, a diferencia de Egipto.
Ajá.
Y es que eran un pueblo también guerrero, y los conocían como la Tierra del Arco, y los faraones egipcios intentaban conquistarlo, porque eran ricos en marfil, ricos en oro. Es uno de los primeros sitios donde se domestica la agricultura y la ganadería.
Bueno, me suena que es el sitio en el que se han encontrado las cerámicas más antiguas del mundo.
Eso es, las cerámicas más antiguas del mundo y la cabaña al aire libre más antigua también. O sea, fíjate, es que imagínate la historia de Sudán, hasta cuándo se remonta y cómo va, ¿no? Y fíjate que, ya te digo, durante mucho tiempo se pensó que era un reino vasallo, pero se ha visto con el avance de las excavaciones arqueológicas que Sudán es la cuna del imperio egipcio,
¿cómo
en realidad?
¿Cómo que la cuna?
Claro, pues que los faraones egipcios, todo lo que nosotros pensamos en Egipto, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, pero fundamentalmente el Alto, que era la zona de poder, la que está más pegando a Nubia, es precisamente el origen de la cultura egipcia. O sea, los nubios y los egipcios no se diferenciaban.
Estamos hablando de faraones negros, entonces.
Eso es. Hubo la diferencia básica entre estos territorios, que tienen una unidad cultural desde sus años más antiguos, es el color.
Ajá.
O sea, porque los nubios son negros.
Claro.
Y los egipcios no. Y, de hecho, los egipcios tienen un poco de tabú respecto al color, porque si te fijas, ellos se pintan como medio amarillentos, medio anaranjados. No se consideran blancos, tampoco se consideran negros ni amarillos, que eran los cuatro colores que los egipcios tenían, ¿no? Para la gente, como clasificaban la sociedad. Ellos, las mujeres, siempre se pintan más claritas que los hombres.
Uh-huh.
Y ahí hay un prejuicio como racial, realmente. Y fíjate que el nombre también que se da, que no tiene nada que ver con el estado de Etiopía actual, el nombre que daban los griegos y los romanos a los nubios eran etíopes, que significa la gente del rostro quemado.
Ah, y háblame de, hemos hablado de Nubia, que es el Sudán que conocemos ahora, háblame del reino de Kush.
Bueno, es que son tres nombres, o sea, Sudán es el término como actual, Nubia es el término que daban en la época, y Kush es una parte del reino de Nubia, es un reino muy grande, incluye toda la parte que va por Sudán por el Nilo. Y entonces, el reino de Kush es un tiempo que durante ese periodo de mayor esplendor es lo que se conoce en la Biblia, por ejemplo, de esa forma. O sea, realmente son como formas similares de llamar al mismo sitio a Sudán durante diferente tiempo, ¿no? Y el reino de Kush, pues fue un sitio donde florecieron un montón de experiencias que van a ser importantes para los egipcios, y de hecho van a llegar a conquistar y a ser faraones los kushitas, que es como se les llamaba en la época, se les llamaba así, los nubios.
Bien,
y es, como dices tú, los que van a ser los faraones negros.
Ajá.
Que, fíjate, en el arte egipcio los oculta, porque como si ellos divinizan...
Claro, es que tú me has dicho, vamos a hablar de faraones negros. Y digo, pues ¿cómo que faraones negros?
Claro.
A mí no me suena ningún faraón negro.
Claro, porque el arte egipcio va a hacerlos iguales a todos, ¿no? Incluso Cleopatra, claro, ella es griega, pero aparece pintada como si fuese egipcia de toda la vida, que no tienen absolutamente nada que ver los ptolomeos con los egipcios.
Hemos dicho que era ptolomeica, ¿no?
Claro, pero ellos mantienen sus tradiciones. Entonces, claro, nosotros no podemos ver que son negros, pero hay algún caso, por ejemplo, incluso mucho antes de que lleguen al poder, que van a estar casi un siglo en el poder. O sea, va a haber 70 años de faraones etíopes, faraones nubios, faraones cusitas, como se quiera llamar, faraones negros, en resumen, que era como se les identificaba.
Vale. Y la historia de los faraones negros, por entrar un poco en...
Sí.
Yo que sé, no sé si tienes algún nombre. Por
sí, bueno, son los de la dinastía 25. Lo de las dinastías también es como un poco similar.
Hay infinitas dinastías.
Más o menos. Además, hay un historiador, Manetón, que se las inventa. O sea, que tampoco hay que fiarse de ella. Manetón hace una clasificación que se sabe hoy que no es nada fidedigna. Lo que pasa es que es el canon. Entonces, bueno, pues son los de la dinastía 25. Y básicamente van a ser, pues eso, faraones negros, que aceptan que entren también las poblaciones estas nubias en el ejército, porque ellos eran muy buenos con el arco y eran muy buenos defendiéndose. Que ya hemos dicho que los egipcios tuvieron algunos problemas de invasiones. Y de hecho, acaban consiguiendo unificar, digamos, el Alto Egipto y Nubia, pero luego con la invasión a Siria y con otras invasiones que van a tener de los hicsos y demás, se vuelven un reino independiente y se quedan en la zona de Kush, en la zona de Sudán, en la zona de Nubia.
La corrección histórica que estamos viviendo en parte de la cultura internacional, porque esto pasa en, bueno, por lo menos occidental, vamos a decir, pues no todo tan controlado, los chinos, los indios, todo. Entonces, hubo mucha, y lo hemos mencionado un poquito de pasada, mucha polémica con esta serie que, no sé si era serie o película, que dramatizaba a Cleopatra como una persona negra.
Sí.
Lo has dicho tú, ella es descendiente de Ptolomeo, uno de los acompañantes de Alejandro Magno, que era griego, blanco, más blanco que, bueno, macedonio, ¿no?
Sí.
Más blanco que la leche. Entonces, había polémica cuando se la retrató como negra, pero había gente que decían, es que no hubo nunca faraones negros. Pero eso sí es verdad que hubo.
Hubo, y no solamente los faraones estos de este periodo de la dinastía 25 que van a estar ahí en el siglo... pues 8 prácticamente, sino que mucho más atrás, o sea, los que ya nos suenan, los faraones que ya nos suenan, tipo Tutankamón, ¿no?
Vale.
O sea, el que todos conocemos, pues ese, su abuela era negra. No está seguro de si era nubia, pero es muy probable porque las clases altas nubias iban a formarse en Egipto.
Vale.
De hecho, ellos compartían la religión, o sea, los dioses principales eran Amón, que era el dios principal del imperio egipcio, y luego también el dios Api, que era el dios del Nilo, claro.
Pero el crisol en el que se convierte Egipto ya es posterior a Ptolomeo, ¿no? Entiendo. Es decir, la variedad de razas que se encuentra en Egipto es posterior a Ptolomeo, ¿o no?
A ver, hay de todo, porque en una primera fase los nubios y los egipcios son iguales. Incluso en las tumbas que se han encontrado, los cráneos tienen muchísimas similitudes, pero luego se separan porque hay invasiones, hay un poco de mezcla y se van separando y los nubios se quedan, pues eso, en Nubia, y los egipcios van extendiéndose hacia lo que va a ser la parte del Mediterráneo.
Ajá. La reina Ti.
Sí. Sí, Tilla. Ajá. Hay muchos nombres porque son occidentalizados.
Ajá.
Es, o sea, hay una estatua que se ha encontrado que está en Alemania, que es donde están casi todos los tesoros de la arqueología egipcia, que es, se la ve claramente que es una mujer negra, 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 con el pelo afro.
Uh-huh.
No es una egipcia normal como nosotros la respetamos, con la peluca esta, con negra, con tirabuzones, ¿no? Que cae como en media luna por los lados de la cara. Bueno, ella fue, la abuela de Tutankamón, y fue una mujer importantísima, porque es que los nubios tenían una sociedad matrilineal.
¿Eso qué es?
Que significa que las que gobernaban eran las reinas, y las que pasaban la legitimidad, digamos, para ser el heredero, eran las mujeres, que esto también pasaba en Egipto.
Wow.
Entonces, estas mujeres de este periodo, la abuela de Tutankamón, va a ser súper importante, y van a crear la primera religión monoteísta de la historia.
¿Ah, sí?
La revolución de Amarna con Akenatón, que es el faraón que acaba borrado de los libros de historia porque se opone a los sacerdotes de Tebas tan poderosos del culto de Amón y introduce un nuevo, no introduce un nuevo dios, pero obliga a relegar a todos los demás y deja solo a Atón.
Uh-huh.
Entonces acaba todas sus inscripciones, le someten a lo que se llamaba en Grecia y en Roma también la damnatio memoriae, ¿no? Que era borrar tu figura de la historia.
Uh-huh.
Y se ha encontrado, bueno, su tumba y demás, pero es un periodo que se conoce por referencias, pero que es bastante desconocido porque los propios egipcios acabaron con todo ello, ¿no?
Oye, yo sé que a lo largo del Nilo, que es bastante largo, que para recorrértelo tiene que pasar unos cuantos días en barca, se han encontrado muchísimos yacimientos, muchísimas canteras desde donde se ha sacado piedra, que muchas veces se presuponía que era para las pirámides. pirámides, exacto, sí, sí. Que me estabas haciendo un gesto de pirámides, creía que me iba a ir por otro sitio yo, ¿o qué?
Yo qué sé. No, digo, no. Es que el Nilo.
No, pero digo, porque vamos a ver, nosotros siempre asociamos a las pirámides a Egipto, pero hay pirámides mucho más allá de Egipto, ¿no?
Sí, de hecho, el sitio donde más pirámides hay es en Sudán.
Ah, en Sudán.
Sí, o sea, en Egipto hay como 122 pirámides y en Sudán hay 250, que es un montón. Lo que se diferencian un poquito es que las pirámides sudanesas son más altas y más pequeñas. O sea, son muy, como tienen mucha pendiente, son muy afiladas y miden 6 metros. Hay alguna pirámide grande, como las grandes pirámides estas de Giza, pero fueron destruidas sobre todo en el siglo XIX con la arqueología. La más famosa era la de la reina Amanishet. Amanishet, qué difícil es.
Oye, cuando llega Alejandro Magno, ¿qué pasa en Sudán?
Bueno, pues hay reinas guerreras que se oponen a Alejandro. De hecho, Alejandro nunca va a bajar hasta Nubia. Hay un romance luego de este siglo IV que cuenta la historia de Alejandro y demás, pero nunca llega allí y resisten incluso contra Roma. Y hay, bueno, varias reinas que se las llama las Candaces, una de ellas la reina Tuerta, que se va a oponer a los romanos y que consigue incluso vencer contra ellos y conseguir un tratado de paz favorable. Y luego ya el reino nubio y la Edad Media es cuando se empieza a conocer más, pero realmente sigue siendo muy desconocido.
Qué historia tan chulangana. Tú sabes que ha surgido. Te he dicho, ¿por qué no hablamos de una despedida de solteros de fin de semana? Otra más.
No, porque cuentas nuestras intimidades.
Pues hija, porque esto es una familia. Entonces, me dices tú, yo no he ido nunca a una despedida de soltera. Y digo, ¿cómo? O sea, pues te he propuesto hablar de la historia de las despedidas de soltera. Y me dices tú, no he ido nunca.
No. A ver, o sea, cuando mi tía se casó con mi tío, que es el hermano de mi madre, nos invitaron, ¿no?
Sí.
Y iba a haber un stripper y mi madre dijo, yo no lo veo adecuado que vayamos y me niego a pagar porque un hombre se desnude. Y yo creo que lleva razón en alguna parte.
Tu marama te ha ido a despedida de soltera.
A todas, aunque no conozca a la novia.
Oye, vamos a hablar de un tema con Maramate en el Rincón de Pensar. Muy interesante porque van a reemplazar profesores o ya están reemplazando profesores por inteligencia artificial en colegios de dónde.
En el David Gain College en Londres.
Sí.
Ya, es verdad que hay muchos sitios donde hacen falta profesores y tienen que recurrir a la IA, pero ya hay inteligencia artificial que hacen de profesores. Pensábamos que la película Her era algo que nos pillaba como muy a desmano y resulta que la tenemos ya metida en nuestro cuerpo.
Sí, es tremendo. Y sobre todo, claro, lo que vamos a analizar es, pues es importante que un profesor sepa enseñar bien matemáticas y estoy seguro que la inteligencia artificial sabrá perfectamente hacer todas las ecuaciones y además muy rápido. Pero claro, un profesor es mucho más que enseñar matemáticas. Yo, de hecho, he tenido varios profesores, y que ahora lo hablamos, que más allá de la asignatura que me han impartido, me han enseñado cosas muy importantes en la vida que sigo llevando en esta mochila que tenemos, ¿no?
Yo creo que abre un debate muy interesante y que si lo enfocamos bien, en general, digo, podemos sacar la mejor parte de la inteligencia artificial que la tiene y la mejor parte del ser humano, que es la empatía y sobre todo la admiración que tenemos a los profesores porque nos hacen ser quienes somos.
¿Tú cómo vas a sustituir a esta mujer, a Ana Velasco, por una inteligencia artificial?
Imposible. La puedo sustituir por una despedida de soltera.
Chicas, seguimos hablando ahorita. Chao, chao. Pero no es lo único que tenemos en Herrera en Cope hasta la una de la tarde. Se pasa por este estudio Jorge Alcalde y le voy a contar por qué el ser humano hoy no puede vivir en Marte, pero cómo a través de la tecnología podemos modificar su atmósfera, su gravedad, el estado del agua y la radiación que sufre el planeta para que pudiésemos hacerla. De mi momento, que vuelvo enseguida.
Herrera en Cope. Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
¿Por qué elegir entre un coche que te facilite la rutina con un confort de primera u otro cool? Pudiendo elegir todo por menos. Solo este mes en Fiat te duplicamos el plan Moves. Disfruta de 4.500 euros de descuento sobre el precio de venta al público recomendado por la compra de tu nuevo Fiat 500 eléctrico. Consulta condiciones en tu concesionario.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Las clases de inglés en la cocina, el grupo de teatro en el baño y los propósitos en el garaje.
¿No crees que deberíamos dejarle esto de la organización a IKEA?
La vuelta a la actividad no tiene por qué ser un caos. Ven a IKEA y disfruta del placer de volver con ofertas que te harán mucho más sencilla la vuelta. Más en tu tienda IKEA o en ikea.es/Madrid.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas. Gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pisar la superficie de Marte podría ser viable a partir de 2039. Usted piénselo, 2039 tampoco hace falta mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que si ahora no vamos con trajes y con un equipo adecuado, nosotros duramos en Marte lo mismo que en la cima del Everest, sin oxígeno, es decir, nada. Y vamos a hablar con Jorge Alcalde hoy de cuáles son las innovaciones tecnológicas o los procesos tecnológicos que podrían hacer de Marte un planeta habitable, sin casquitos, oxígeno y sus cosas. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, déjame explicar primero por qué no podemos vivir en Marte y cómo podríamos hacerlo, y eso lo hacemos después. A ver, el primer problema que tiene Marte es la atmósfera, porque tiene una atmósfera mucho más fina, principalmente de dióxido de carbono, carece de oxígeno, y eso hace que nosotros no podamos respirar y que no pudiésemos vivir ahí. Segunda, la temperatura en Marte, que pese a ser un planeta con una temperatura mucho menos hostil que el resto de nuestro sistema solar, está más o menos en menos 60 grados.
Eso es la media, sí.
De media, claro. Lo que pasa es que cuando le da el sol y cuando no, en fin, es distinto. Luego, Marte no tiene un campo magnético que le proteja de la radiación que le da el espacio, por lo que la vida tampoco se podría desarrollar. El agua es un elemento fundamental para vivir, para el ser humano. ¿Qué ocurre? Sabemos que hay agua en Marte, en los polos congelada y en vapor en la atmósfera, pero claro, nosotros necesitamos agua liquidita. Y ya por último, si quieren, entramos luego en otras especificaciones, la gravedad, porque la gravedad de Marte es un 40% menor a la de la Tierra, o sea, representa un 40% de la Tierra. Si nosotros saltamos un metro aquí, saltaríamos 3 en Marte, más o menos. Un poquito.
Sí, tú y yo pesaríamos un tercio de lo que pesamos ahora si fuésemos a Marte.
Ahora, cosas interesantes. El ciclo diurno de Marte es muy parecido al de la Tierra. De hecho, creo que un día son 24 horas y 40 minutos,
poquito,
¿no?
Sí, más o menos. Minutos más.
Un año, es verdad que son dos años de la Tierra, 680 y pico días, y después lo bueno es que la inclinación axial que tiene Marte es muy similar a la de la Tierra y eso hace que las estaciones, sean parecidas, lo que pasa que muchísimo más extremas allí. Entonces ahora, Jorge Alcalde, vamos a utilizar la tecnología para terraformar Marte. Y si quieres, cuenta que llevo un mono de la NASA.
Tú ya estás casi preparado para irte a Marte, ¿no? Porque te veo vamos un a ver, estilismo.
Es que los de la NASA llevamos mucho tiempo detrás de esta. Y bueno, me regaló Martín Sierra, que le agradezco desde aquí, un mono real de la NASA de... Bueno, es el modelo de mono que llevaron los astronautas de las misiones Apolo.
Precioso.
Y nada, me lo voy a poner cada vez que hablemos de estas cosas.
Es muy bonito, te queda muy bien. Yo creo que estás preparado para ir a Marte cuando se terraforme. Palabra este, terraformar Marte. Convertir Marte en una tierra.
Eso recuerdo habitable. Que aparece por primera vez en la ficción en los años 50, sí. Pero no es hasta los 70 cuando Carl Sagan dice por primera vez, oye, sería posible a través de la tecnología.
Hay algunas opciones, todavía sigue siendo imposible y es impensable. Pero es verdad que comienza la ciencia ficción. Recordarás algunas novelas en las que incluso se pretendía incendiar algunas de las lunas de Marte con bombas atómicas para que generasen energía suficiente para convertir Marte en un planeta habitable. Y ahora hay, bueno, hay propuestas más o menos serias, todavía muy lejos de producirse, de efectivamente que todos estos déficits, estos hándicaps que has puesto tú para la vida en Marte se puedan compensar de alguna manera. Marte es un planeta muy interesante porque realmente es casi un planeta hermano a la Tierra.
Sí.
Está en la zona de habitabilidad del Sol. Uh-huh. Esa franja de distancia que es fundamental para que un planeta pueda albergar vida. Ni demasiado cerca para que se achicharre, ni demasiado lejos para que se congele
de hecho,
demasiado.
Hay teorías que dicen que Marte ha sido arrastrado un poquito más fuera de esa zona habitable y que incluso pudo estar más cerca. Por eso las temperaturas y por eso se dice que pudo haber vida en Marte.
Bueno, de hecho, hay propuestas muy serias de haber encontrado restos de fósiles de bacterias en meteoritos que supuestamente habían llegado de Marte, ¿no? Sí. Bueno, todo esto nos permite pensar, de momento, sobre todo soñar, con utilizar tecnologías para habitar algún día en Marte, como tú bien decías, sin necesidad de demasiada tecnología extraña, ¿no? Lo más importante es convertir el clima marciano en un clima accesible para el ser humano, o para la vida en general. Tú decías 60 grados bajo cero de media en Marte, pero realmente durante el invierno se llega a casi 170, 180 bajo cero, y durante el verano puede haber una temperatura bastante cálida, unos 20 grados, muy balancible. ¿Cómo conseguimos que Marte se caliente? Pues produciendo un cambio climático.
¿Cómo estamos haciendo
produciendo aquí? Lo que se está pasando en la Tierra, es decir, generando una atmósfera suficientemente cargada de CO2, o de nitrógeno, o de otros gases, o incluso de polvo del suelo marciano, para que los rayos del sol que llegan hasta la superficie marciana y rebotan, se queden ahí confinados, se produzca un efecto invernadero.
¿Eso protegería también la superficie marciana de la radiación?
Ahí es el problema. Eso no nos serviría nada más que para mantener, si se llegase a realizar, una temperatura estable y bonancible para la vida. De momento, microscópica, vida en forma de microbios. Claro, tenemos otros problemas. El primero es el que te he dicho de la gravedad, que además es el problema fundamental.
Claro.
Porque la gravedad es la que hace que la atmósfera terrestre esté confinada alrededor de la Tierra, que sea suficientemente densa y que por lo tanto tenga la cantidad de oxígeno, de nitrógeno, de argón necesarios para que la vida sea posible. Una gravedad tan feble como la de Marte hace que los gases se dispersen y no haya realmente una atmósfera fuerte, una atmósfera densa. Es imposible provocar gravedad artificial a nivel planetario.
Eso te iba a preguntar.
No hay manera, salvo en la ciencia ficción más extrema. Imagínate lo difícil que podría ser aumentar la masa marciana de manera artificial. De manera que contra la gravedad poco se puede hacer. Si algún día habitásemos en Marte, tendríamos que acostumbrar a nuestros cuerpos o llevar trajes espaciales que compensen ese 40% de gravedad que tiene Marte con respecto a la Tierra.
¿Como cuando buceas ponerte unos pesos o qué?
Claro, porque es que algo parecido, o generar estaciones que no pudiese salir de ellas nada más que para hacer pequeños paseos, y en esas estaciones que sí que hubiese algún tipo de gravedad artificial.
Se habla ya de crear ciudades subterráneas, ¿no? Porque sí se han descubierto muchas cuevas en la superficie de Marte, y claro, ahora mismo tú no puedes montar allí una megatal, pero a lo mejor en las cuevas que también se está estudiando en la Luna.
En la Luna, sí. Y eso nos serviría para compensar otro de los defectos que tiene Marte, que es las radiaciones del Sol y radiaciones cósmicas. Marte carece de un campo magnético como el de la Tierra. campo magnético protector. La Tierra tiene una estructura interna en capa, lo hemos estudiado de pequeñitos, ¿verdad? Uh-huh. El núcleo, la corteza, el manto, cómo el núcleo gira dentro de ese líquido muy espeso que es el manto de la Tierra. Ese giro produce un efecto dinamo, como las dinamos de las bicicletas que utilizábamos de pequeños para generar luz, y esa dinamo genera un campo magnético protector de los rayos cósmicos y las radiaciones del espacio. Eso, en Marte, no es posible producir de manera natural, pero pásmate, hay unos científicos de Estados Unidos que ya tienen un proyecto relativamente serio, de generar un gran campo magnético con un megaimán.
¿Qué dices?
Un megaimán inmenso de centenares de metros de longitud que podría orbitar alrededor de la órbita terrestre y producir algo parecido a un campo magnético artificial.
Pregunta. Decíamos, la atmósfera de Marte, la atmósfera marciana es muchísimo más fina que la de la Tierra por varios motivos y está compuesta principalmente de dióxido de carbono. Yo recuerdo que nuestra atmósfera es 70% nitrógeno, 20% oxígeno y ya luego dióxido de carbono, el resto de tal y cual. ¿Se puede...? Bueno, importar oxígeno no, pero claro, si hay agua congelada en los polos de Marte, sabemos que el agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. ¿Se puede quitar ese hidrógeno de alguna forma?
Se podría, de hecho se hace habitualmente. Los coches de combustión de hidrógeno funcionan así, ¿no? Mediante un sistema electrolítico que hace que se separe del agua el oxígeno y el hidrógeno o de otros elementos. Pero hace falta una cantidad ingente de agua y una cantidad ingente de hidrógeno. Con lo que, bueno, si aunque estuviese...
congelada también.
Congelada, si se pudiese demostrar que está compuesta, como creemos que puede estar compuesta, sería suficiente para... Pero eso es impensable. Hay otras alternativas. Hay otros proyectos científicos que hablan de intentar inyectar agua y, por lo tanto, hidrógeno y oxígeno a través del agua que hay en asteroides. Por ejemplo, bombardeando con este agua, con estos materiales, porque el agua del que estamos hablando, que está en el cosmos, la inmensa mayoría del agua que existe en el cosmos no es líquida, está confinada
en
las
Europa,
estructuras,
¿no?
de los minerales, ¿no? Bueno, hay también algunas teorías un poco locas de inyectar estos gases en la atmósfera marciana a través del impacto de asteroides.
Yo había escuchado que para obtener agua líquida, porque claro, lo que nosotros no sabemos si debajo de esas capas, que es una cosa que se estaba estudiando ahora mismo en alguna de las lunas de Saturno, si debajo de esas capas hay agua líquida.
Sí, suficiente energía, claro, para que sea líquida.
Pero después decían, oye, ¿cómo podemos utilizar la energía solar para fundir ese agua? Pues por lo visto con satélites que tengan espejos orbitales podrían reflectar la luz del sol dándole más calor y así fundiéndola.
Claro, pero tú fíjate que todo eso que se utiliza, por ejemplo las velas solares, son capacidades que tiene la tecnología de utilizar la energía que procede del sol, tanto la energía calorífica como la radiación que llega a través del viento solar, para trasladar, por ejemplo, una nave espacial a grandes distancias. Esto todavía lo utilizamos para cosas muy pequeñitas, pero para convertir un planeta como Marte, con 6.000 kilómetros de diámetro, siquiera unas zonas pequeñas en habitables, es ciencia ficción. No tenemos todavía tecnología para hacerlo. Porque además, si todo esto que estás diciendo lo pudiésemos superar, imagínate que llegamos a tener una gravedad más o menos tranquila y un campo magnético más o menos estable y la atmósfera es más o menos respirable, luego hay que habitarla, hay que llenarla de vida.
Claro.
Eso sería un poco el caldo de cultivo para que empezase a aflorar algo. ¿El qué? Bueno, por ejemplo, algún musgo. Se está estudiando, por ejemplo, algunos tipos de musgos y de hongos que hay en China a grandes alturas que son sobreviven muy bien a la falta de presión, sobreviven muy bien a la radiación solar y a la falta de agua, que podrían ser a lo mejor los primeros habitantes de Marte. Llevar allí semillas, esquejes de esos hongos y con esas condiciones que hemos dicho que hubiésemos conseguido, empezar a terraformar Marte.
Pero todavía no sabemos cuáles son las características planetarias o de un cuerpo celeste que hacen, bueno, planetarias, que hacen posible la vida. Claro. Es decir, nosotros estamos diciendo, bueno, si ponemos características similares en Marte y la Tierra, tampoco tenemos asegurado que proliferen.
No, de momento hay un gran hándicap en la búsqueda de vida en la Tierra y es que solo conocemos un ejemplo, que es el nuestro. Por lo tanto, todo lo que sabemos de la vida en la Tierra lo intuimos por lo que tenemos a mano, que es la vida en la Tierra. La vida en el cosmos debería ser igual. Es muy probable. Hay toda la materia orgánica y los compuestos orgánicos que generan vida, en teoría, si se juntan las condiciones necesarias, imprescindibles para que la vida nazca, la vida nacerá. La vida es casi un imperativo biológico. Tenemos unos ladrillos constructivos de la vida, moleculares, biológicos. Tenemos unas condiciones que hacen posible la vida. Habrá vida. Pero es que sepamos nosotros, en toda la inmensidad del cosmos y en los miles de millones de años de existencia del espacio, eso solo se ha dado una vez. Un planeta chiquitito, de color azul, que gira alrededor del Sol, que se llama Tierra. No se ha dado en ningún otro lado, porque es tan difícil que se produzca en esas condiciones, de distancia a su Sol, de tamaño del planeta, de giro de su eje para que haya estaciones diferentes, de atmósfera suficientemente densa, de gravedad exacta.
Campo de Van Halen. Júpiter, el otro día, Júpiter leía que nos frena de muchísimo, el cinturón de asteroides, o sea, frena muchísimos asteroides que podrían impactar en la Tierra, y que si Júpiter estuviese simplemente un 10% más cercano al Sol, protegería a Venus en lugar de proteger
pero
a la Tierra.
Es que tú fíjate qué casualidad y qué lotería es la vida realmente, porque efectivamente la influencia gravitacional de Júpiter ha evitado que exista demasiado impacto de meteoritos y de asteroides sobre la Tierra, lo que ha permitido cierta estabilidad geológica a lo largo de miles de millones de años, que es otra condición que la vida tiene, paciencia, hace falta miles de millones de años de estabilidad para que surja. Si después de 1,000 millones de años casi naciendo la vida, llega un bombardeo de asteroides y se carga lo poquito que hay, tenemos que volver a empezar otros miles de millones de años. Pero si Júpiter no hubiese dejado pasar alguno de estos asteroides y hubiesen chocado contra la Tierra, a lo mejor tampoco habría vida, porque es posible que la vida viniese a bordo de algunas sustancias que había en estos asteroides.
Hay algo, y te lo pongo como conclusión, porque me parece interesante, hay una teoría que se llama la teoría del madrugador, que te dice, claro, sabemos que el universo tiende a una muerte térmica, digamos, ¿no? Y que se acabará enfriando y que, bueno, tendrá un fin. No sabremos cómo es, pero tendrá un fin. Ese fin, nosotros no hemos vivido ni el 10% de la vida que tiene el universo. Entonces, a lo mejor la teoría del madrugador dice que nosotros somos los primeros, de verdad, que hemos tenido vida. Y te voy a... El ser humano es un poquito avaricioso por naturaleza, ¿no? Entonces, estamos pensando ya en terraformar Marte cuando todavía no hemos encontrado la solución de convivir aquí de una forma totalmente sostenible. Y cuando digo totalmente sostenible, porque yo cuando me imagino una civilización avanzadísima, como por ejemplo algunas que describen en Dune y tal, me la imagino habiendo sido capaz de coger el proceso de fusión que hay en el Sol y poder implementarlo en la Tierra, ¿no? Estamos buscando Próxima B, Centauri, no sé cuánto, y todavía no tenemos aquí la forma de convivir bien, ¿no?
La terraformación de Marte primero es una cosa, un ejercicio teórico que sirve muy bien para investigar y para aprender un poquito de cómo funciona la vida, y luego precisamente es una consecuencia de lo que tú dices, de nuestra consciencia de que no vamos a ser capaces de mantener una vida sostenible en la Tierra, es probable. Y a lo mejor hay gente que dice, más nos valdría tener un plan B, un planeta de escape cuando nos carguemos esto. Así nace un poco la teoría de la posibilidad de terraformar Marte y tener una casa alternativa para cuando esta no sea
sostenible. Pero vamos, que la casa alternativa está hecho unos zorros y comparado con esta...
Imagínate toda la reforma todavía que necesita, pero bueno, pero en ello están, en ello están.
Jorge Alcalde. Bueno, hablamos la semana que viene, si te parece, del primer viaje orbital que están haciendo 5 no astronautas. Es la primera vez que 5 no astronautas viajan al espacio de una forma privada con Elon Musk, ¿te parece?
Sí, llevan un traje parecido al que llevas tú ahora mismo.
Seguro que no tan chulo.
Un paseo espacial.
Seguro que no tan chulo. Gracias, Jorge. Sí,
placer,
chao,
como
chao.
Siempre.
Qué buen momento para reflexionar. Y para junto a Mara Mate visitar el rincón de pensar,
sí.
Alberto.
Ya no me voy a quitar el mono, Mar, ¿para
no,
qué?
No, por favor. Es que además le estaba diciendo yo a Marcote, nuestro técnico, que ese mono me sentaría mejor a mí.
Desde luego, para mí tampoco.
Es que yo lo llevaría por la calle. O sea, me parece una cosa... Tiene un color azul preciosísimo.
Me quedaría vivir en este mono
no
de la
extraña,
NASA que
no
me regaló
nada.
Martín Sierra. Oye... Tema interesantísimo, la inteligencia artificial. Hablamos muchísimo de ella,
mucho.
Pero es que ahora está empezando a sustituir a profesores.
Bueno, digamos que, por ejemplo, el David Game College, que es un colegio de Londres, a falta de profesores, pues tienen falta de profesores como sucede en Francia, están utilizando otras técnicas para que los alumnos puedan seguir con esas evaluaciones. Entonces, esto abre muchos debates. Primero porque hay una parte en la que muchos temen a la inteligencia artificial pensando que va a sustituir al ser humano, pero por otro lado es cierto que está ayudando de una manera que a mí me parece muy interesante. En este caso de la educación, yo voy a poner sobre la mesa algo que a mí me sucede.
Vale.
Y es que yo practico idiomas con una herramienta que es inteligencia artificial.
¿Y te vale?
Muchísimo.
Sí.
Muchísimo porque la utilizo cuando yo quiero, como yo quiero, y además me evalúa de una manera muy certera.
Es que hay una cosa interesante para lo que creo que sí podría ser útil la inteligencia artificial como apoyo a los profesores. Hay una cosa que se está haciendo en las empresas, hay una herramienta de recursos humanos que permite que los jefes o los directores puedan tomar informaciones puedan tomar decisiones con muchísima más información. Es decir, saber que la persona que tienes enfrente, aunque la hayas visto simplemente 4 o 5 veces al mes, sepas cómo piensa, piensa, sepas de qué le preocupa. Y claro, a lo mejor, extrapolando esto a los alumnos, saber exactamente cómo es ese alumno y qué necesita, porque una de las exigencias que necesita la educación es adaptabilidad de los profesores, más recursos y entender mejor al alumno. Que no quiero decir con esto, por favor, profesores que no entiendan bien a su alumno, simplemente pienso que hay pocos profesores por la cantidad de alumnos que tenemos.
Bueno, yo creo que ahora mismo los docentes están bastante alineados en el hecho de que tienen demasiado trabajo de mesa. Que no les hace estar pendiente de tanto alumno, que es lo que tienen que hacer, enseñar, empatizar y conocer al alumno que tienen enfrente.
Mismo, enseñar no es solo que yo sepa multiplicar dos por dos, también es que me sepa comportar con mis compañeros en clase, que es una educación que también convive con la de casa, porque es importante educar en casa, pero en el colegio también.
Bueno, pues por ejemplo, en este colegio, en el David Game College, como bien tú has contado, Alberto, lo que hacen es diseñar la inteligencia artificial, entre otras cosas, lo que hace es diseñar la adaptación de los alumnos a su propio ritmo. Es decir, muchas veces el ser humano tiene ese sesgo, ¿no? Que muchas veces atendemos a quien más atiende en clase, ¿no? Tienes un sesgo positivo. Sin embargo, la inteligencia artificial, en este caso creada exclusivamente para la educación, adapta el conocimiento a cada uno de los alumnos, con lo cual es un poco una manera de enseñar un poco más objetiva. Vale. Esto hace que los alumnos vayan cogiendo un camino mucho más recto hacia lo que necesitan aprender. Vale. Pero he estado hablando en este caso con Manuel Jiménez, ¿sí? Que es profesor del Instituto de Educación de Secundaria Gran Capital. Él es ex asesor de un centro de formación y nos ha contado cosas muy interesantes sobre cómo ve el futuro de la educación con la inteligencia artificial metida adentro.
Vale. La verdad es que la IA generativa está cambiando todo. Y creo que podremos comparar el impacto transformado de esta tecnología con la que tuvo la imprenta, la luz eléctrica o Internet en su día. En febrero di una charla para estudiantes de informática que titulé «La IA os va a quitar el trabajo», pero cuya moraleja no era tal. La IA no le quitará el trabajo a un fotógrafo ni a un contable. Quien les quitará el trabajo serán profesionales de su ámbito competentes en el uso de la inteligencia artificial. En educación, probablemente tengamos tareas en las que la IA no asista y otras tan humanas e insustituibles como nuestra propia existencia.
Interesante, ¿no?
Es muy interesante. Mira, yo también tengo un debate. Uno de mis hermanos es fotógrafo y él utiliza mucho la inteligencia artificial.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Para editar las fotos y eso?
Y para crear fotografías. Ah, también. Él la llevo utilizando ya bastante tiempo. Y entonces,
Gusta tu hermano porque se ha unido al... Es decir, ha dicho, ¿sí? Al enemigo me voy a tenerlo cerca.
Exactamente. De hecho, se especializó en eso porque dijo... Y claro, hay una vertiente que a mí me abre un debate muy interesante. Es la inteligencia artificial hace una foto sobre lo que yo le he pedido.
Vale.
¿Vale? Entonces, el arte está en cómo yo le pido a la inteligencia artificial que me haga una fotografía.
Que es lo que se llama ahora el prompt. Cuando usted escuche prompt, eso es las cosas que tú le pides a la inteligencia.
Es que tu prompt y mi prompt no es el mismo.
Claro,
y tú puedes tener mucho talento porque tienes un ojo muy adaptado al arte y tu prompt ya es arte.
Claro. Ah, vale, no la había pillado por ahí, me gusta.
Entonces, es interesante. Y con esto, Manuel, cuando habla de cómo... Lo interesante en este caso es que la inteligencia artificial no te quita el trabajo, sino que lo que hace es que tú te formes para que esa inteligencia artificial sea tu mejor herramienta.
Me gusta.
Entonces, bueno, pues le hemos preguntado también que cómo está cambiando todo esto, cómo lo ve él.
Estoy seguro de que vamos a tener herramientas geniales que nos permitan un aprendizaje adaptativo a cada estudiante, sistemas de tutoría inteligente que le ofrezcan retroalimentación precisa y oportuna, cuadros de mandos que nos avisen de las dificultades de nuestros chicos y chicas. Pero claro, si los educadores entendemos que nuestra profesión es la transmisión de contenido, no es que nos vaya a desplazar la IA, es que ya lo ha hecho YouTube hace una década.
Claro, claro.
No nos dimos cuenta de que verdad, YouTube nos comía la tostada, Porque anda que no he visto yo a hijos de mis amigas metiéndose en YouTube para que un profe, en este caso es virtual, porque lo ves a través de una pantalla, les esté dando clases de integrales,
bueno,
por ejemplo.
Yo aprendí a tocar la guitarra con YouTube.
Amigo, ¿y eso?
De verdad, porque me metía en tutoriales y tal, y no había caído hasta ahora.
Yo tengo un búho dentro de una aplicación que me dice cómo tengo que pronunciar cierta palabra en inglés.
Ah, vale, es que me he quedado pillado con lo del búho.
Por no decir el nombre de la aplicación, vale, quien utilice esta aplicación y diga la palabra búho, creo que es un búho, estará muy al corriente.
Oye, has hablado también con Guillén García, ¿verdad?
Exacto, él es experto en análisis de tendencias en el e-learning, sí. Entonces él sabe mucho de cómo funciona esto. Él sí defiende la IA, dice que es un muy buen aliado, sobre todo para lo que estamos tratando ahora, que es el tema de la enseñanza de los profesores.
Se puede usar la IA en la preparación de las asignaturas, en la preparación de recursos docentes, en la elaboración de actividades, en el diseño de la evaluación, etc. Al mismo tiempo, los estudiantes, para hacer las actividades en casa. Es responsabilidad nuestra que la IA generativa se utilice bien por parte de unos y otros, de forma ética, crítica y productiva.
Ética, crítica y productiva. Es que el problema es cómo utilizamos las cosas.
Claro, yo creo que sí. ¿Por qué no le preguntamos a alguien que se puede ver afectado por esto? Te voy a dar un dato. Los profesores dedican más o menos unas 50 horas semanales a la enseñanza. Estos son los datos que hemos encontrado de media, ¿no? Pero solo un 49%, o sea, la mitad del tiempo es contacto directo con los estudiantes, porque después tienen que, pues, en fin, la de corregir exámenes, la de poner con la Zoom, en fin.
Las reuniones.
Yo me acuerdo una vez que entraba en la sala de profesores, que cuando entras en la sala de profesores y eres pequeño, te sientes ahí como en Narnia. Estás como en un sitio totalmente distinto, lleno de papeles, de cosas. Charlar del uso de la inteligencia artificial en las aulas con Elena Martínez, ella es directora de Empantallados. ¿Qué tal, Elena? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenas, muy bien.
Pues entiendo que te parece interesante todo lo que hemos charlado, Mar y yo, ¿no?
Súper interesante y habéis apuntado temas cruciales, la verdad. Uh-huh. Sí, yo estoy con vosotros en lo que decís, que es una herramienta, ¿no? Que es un gran aliado para los profesores, porque les puede facilitar mucho su trabajo, ¿no? Que a veces, sobre todo, simplificar procesos en el tema de la evaluación, de generar preguntas y de examen, de cómo soporta su investigación, en fin. O sea, puede ser un gran aliado, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Esta noticia que comentabais del Colegio de Londres, que han hecho un piloto, ¿no? De manera que todo lo van a realizar, todo su aprendizaje a través de la IA. Bueno, pues tal vez esto es un poco extremo, ¿no? Porque al final, ¿no? Pues por muchos parámetros que tenga el algoritmo, no puede sustituir como los elementos intangibles del proceso educativo, ¿no? La educación es mucho más que transmitir conocimientos. Es verdad que si está bien entrenada la IA, pues puede pues ayudar mucho a adquirir, a que los alumnos sean competentes en el ámbito de las matemáticas.
Pero ¿no creéis, Elena, que carece de un elemento autoritario? Porque yo conozco a muchos chavales de 14 años que dicen, a mí la maquinita esa me va. Me dura dos minutos la maquinita.
Que la voz de Don Luis, pues tan grave, crea más miedo.
Por mucho que a la inteligencia artificial, por eso de lengua, le ponga camisa de manga corta de cuadrito, lo siento, pero es una máquina y hay muchos chavales, ¿no?
Totalmente. Y la figura del profesor es insustituible, sobre todo en esas edades. Yo no entro en la enseñanza superior o universitaria, pero me parece que en estas etapas que todavía se está forjando pues la personalidad de los alumnos, ¿no? Pues es muy importante esa interacción humana del profesor, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Que para bien o para mal todos recordamos a algunos profesores, ¿no? Y es verdad que los alumnos necesitan referentes, necesitan la interacción social, porque ahí es donde se va forjando también su identidad, ¿no? Entonces, delegarlo todo en una máquina como que no lo veo, ¿no? Uh-huh. Y eso que soy muy partidaria, del uso de, o sea, pienso que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a los docentes, pero claro, eso requiere una formación, ¿no? Pues para lo que apuntaba la persona que hablaba antes, ¿no? Uh-huh. Que hay que formarse para ser profesionalmente competente. Y una vez que eso es un copiloto, ¿no? Una vez que tú aprendes a usarlo, pues es como un asistente que te simplifica un montón el trabajo y que además para un profesor, si esa parte más que comentabais de las reuniones, de corregir, tal, que es como más pesada y que lleva más horas, ¿no? Si eso se simplifica, pues también podrá tener más tiempo para dedicarse a cada alumno, ¿no? Personalmente y a lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Entonces, una cosa es lo que la máquina, es verdad, pues ella puede hacer un itinerario muy personalizado de conocimientos. Pero claro, eso sin la supervisión de un profesor que entiende a cada alumno, pues viéndole en la cara, ¿no? La experiencia, pues eso, ¿no? De que te riña, de que te corrija.
Vamos a ver, y que hay profesores que te cambian la vida. Yo tengo profesores que me han cambiado la vida.
Bueno, yo me dedico a lo que me dedico gracias a mi profesor de literatura que me vio. O sea, y dije, ya, pues a lo mejor sí.
Elena Martínez, te agradecemos enormemente que hayas dedicado este tiempo y nos lo hayas regalado de una forma tan maravillosa, pues ha estado estupendo.
Muy bien, pues gracias a vosotros.
Gracias, Elena. Gracias. Un beso muy fuerte.
Chao.
Adiós.
¿Has escuchado este tema? Es que, de hecho, voy a esperar un minutito y medio para ponerle un temita mal que le va a encantar. O sea, lo he puesto por ti, mira.
A ver.
O sea, no por lo que va a decir al principio, sino porque es muy chulo el tema. Escúchalo.
Soy una perra melancólica.
Ha empezado bien, ¿eh?
Ya te estaba diciendo yo que no te lo ponía por esto, porque quiero que escuches un poco. Es muy buena.
Por poco y caigo en un volcán de mierda tóxica.
Me parece una melodía espectacular, mira, mira, mira.
Si pudiera repetiría. La cabeza me tiene jodida.
¿Qué tal la vuelta al cole, Mar?
La vuelta al cole es fantástica porque con los años una aprende muchas cosas y entre otras es ser un poco junco, ¿no? Adaptarse un poco a lo que viene. Entonces yo me adapto rápido a las vacaciones, pero me adapto rápido a la almohada de mi casa, es decir, a lo cotidiano.
Ya, ya, muy bien.
Sí, sí. Así que no he venido como la que canta esta canción, he venido otros parámetros, por suerte.
De verdad que no te la he puesto por la letra, sino por la melodía, me parece. Está chula, ¿verdad?
¿Quién la canta?
Ay, pues te lo voy a decir ahora.
Espérate,
mismo,
porque estaba haciendo un Shazam.
La gurú. Se llama Gurundanga, creo, el disco. Sí.
Pues la voy a meter directamente en la lista de Spotify que lleva tu nombre,
¿ah?
Que son tus canciones.
¿Ah, sí?
Las que pones que me gustan las voy metiendo.
Perra melancólica se llama. Mar Amate, te amo. Adiós.
Adiós.
Chao, chao. Sabe que COPE está trabajando en un informe, ya lo ha publicado, un informe sobre la vivienda que vamos a desgranar a partir de las 12 con usted. Y después nos vamos a preguntar también en el ámbito educativo, ¿se van a sustituir los libros por pantallas? Un segundo.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Pues
así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 2x1 en todos los productos Pantene. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad CEU. Matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Tu peque gatea? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el segundo Bebetón Sambil. El próximo 21 de septiembre a las 6 de la tarde organizamos una divertida carrera de gateo con grandes premios para los pañales más rápidos. Y para las familias más molonas y bailonas tenemos la actuación de Dubi Kids. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
¡Prepárate que nos vamos!
¿Dónde?
Al Rincón Asturiano, que para la vuelta de vacaciones tienen unas jornadas gastronómicas con un menú para dos personas, con chipirones a la asturiana, fabada asturiana con matanza de pueblo y una botella de sidra, todo por 50 euros la pareja. Pero son solo 15 días.
En el Rincón Asturiano, en calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España presented by Madrid. El mejor golf en el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.